Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo de todas las mañanas. Es un gusto poderles acompañar, especialmente por tener aquí a mi lado a esta gladiadora, mosquetera periodística de todas las batallas. Un gran abrazo, Exilda, ¿qué tal?
Muy buenos días, Ricardo. Gracias por el saludo, por el abrazo. Lo compartimos con los oyentes y lo compartimos con el colectivo del programa, como siempre.
Así es, día jueves 29 de agosto, Día Internacional contra los Ensayos Nucleares y Día Mundial del Videojuego. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Mucha atención, crecen los casos del oropouche en Cuba y hay enfermos de meningitis derivada de esa dolencia. Desde que fuera confirmado el primer caso del virus del oropouche en mayo pasado, suman 506 los enfermos diagnosticados por las autoridades sanitarias de la isla, una cifra que debe ser mucho mayor. Además, una cantidad indeterminada de ellos desarrolló meningitis como complicación derivada de la enfermedad.
El doctor Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, indicó en conferencia de prensa que esa cantidad de enfermos es la más baja en la región de América Latina y el Caribe. Pese a esa postura triunfalista típica de las autoridades cubanas, los casos reportados por las autoridades están muy por debajo de los que denuncian los habitantes de la isla a través de las redes sociales. Numerosas personas aseguran que los médicos no les hacen pruebas, sino que les diagnostican un virus. A ellos se suma una cantidad difícil de cuantificar que, temiendo ser internados en los hospitales cubanos con condiciones precarias y casi sin fármacos, prefieren automedicarse y pasar los síntomas en sus viviendas.
Y atención, que un grupo de 48 migrantes cubanos con carta de deportación fueron enviados vía aérea a Cuba desde Estados Unidos ayer miércoles 28 de agosto, informó el Ministerio del Interior de la isla. Según el reporte de la agencia oficial Prensa Latina, que citó como fuente el ente represivo, 7 de los retornados por el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana habían abandonado el país ilegalmente por la vía marítima. El resto salió de forma legal a otros destinos y posteriormente se incorporó a rutas irregulares para llegar a la frontera estadounidense.
En su perfil de ex, el Ministerio del Interior agregó que en la misma jornada Bahamas devolvió a 16 cubanos que llegaron a ese país de forma irregular. La nota no precisó si se trataba de balseros que se arriesgan a usar esa ruta para intentar llegar a Estados Unidos. Con esto suman 66 operaciones de retorno desde países de la región en lo que va de este año, para un total de 1.046 migrantes irregulares enviados de vuelta a la isla.
Un cubano hoy identificado como Julius Bernal habría fallecido esta semana en la guerra de Rusia en Ucrania. Según informaron allegados del joven en Facebook, varios usuarios en la red social lamentaron ayer la desaparición del joven, un boxeador residente en La Habana, en el frente de batalla de Rusia en Ucrania. Irrawaddy Tavio dio a conocer el presunto deceso de Bernal en los comentarios de un post sobre el tema.
En julio, el guantanamero Fran Darío Jarrosay Manfuga, un maestro de matemáticas y músico de 35 años, recluido en un centro de detención ucraniano como prisionero de guerra ruso, dijo en entrevista con Orlando Gutiérrez Boronat, secretario de la opositora Asamblea de la Resistencia Cubana, que no llegó a Rusia buscando la guerra, sino como una oportunidad de progreso que huyó de la pobreza, la falta de libertades y el control asfixiante del régimen castrista, y confesó haber tenido mejor suerte que otros cubanos que vio morir en tierras ucranianas. Hasta hoy no hay información oficial sobre cuántos cubanos han muerto en la guerra de Putin contra Ucrania, ni tampoco del número de los que se han enrolado.
En otra información, Alexei Aguilar Sabina, uno de los lesionados en el accidente del martes en la fábrica Cementos Cienfuegos, recibió el alta médica, mientras los cuatro restantes se enfrentan a una lenta recuperación, de acuerdo con el pronóstico del equipo que los atiende en el Hospital General Universitario Dr. Gustavo Alderguía, Lima.
Según un reporte de la televisión local de Cienfuegos, Perla Visión, la atención es permanente en la unidad de quemados de la institución, donde los cuatro heridos reciben tratamiento para las lesiones en diferentes porcentajes con las que ingresaron. La doctora Heisy Fernández Gómez, especialista en cirugía plástica y traumatología, dijo que los cuatro pacientes están estables. Uno reportado de crítico, Dionel Figueroa Calunga, de 52 años, dos graves, Francisco Díaz Urquiza y Hermes Rojas Campos, y uno menos grave, Carlos Aguilar Sabina.
Resumen de noticias.
Y hasta ahora en Martín Noticias AM, un vistazo a otras informaciones de los Estados Unidos y el mundo. Y comenzamos hablando sobre la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien aseguró ayer que los militares del país saben lo que tienen que hacer en esta hora, cuando se cumple un mes de las elecciones presidenciales, cuyo resultado oficial favoreció a Nicolás Maduro, pese a las denuncias de fraude. La exdiputada, frente a cientos de simpatizantes en Caracas, donde encabezó una manifestación en rechazo a la reelección de Maduro, envió este fuerte mensaje a los militares. Abro comillas, ellos saben la verdad, qué es lo que deben hacer en cumplimiento de la Constitución. Eso es lo que Venezuela y el mundo esperan, el respeto a la Constitución, a su sagrado juramento, frente a la bandera, cierro comillas.
María Corina aseguró que Edmundo González Urrutia, el candidato de la coalición opositora, ganó las presidenciales del 28 de julio, incluso en los centros de votación que fueron habilitados dentro de las cárceles y cuarteles militares. Numerosos países y organizaciones internacionales se han negado a reconocer el triunfo de Maduro y han pedido que el CNE publique los resultados desagregados, como establecía el cronograma de las elecciones. Mientras que algunos gobiernos ya reconocen a González Urrutia como ganador de los comicios. Entre tanto, el chavismo asegura que más de 60 naciones han saludado a la victoria de Maduro, entre las que se destacan China, Irán y Rusia, así como Cuba y Nicaragua.
En otra información, el dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa aseguró ayer miércoles que se encuentra bajo resguardo después de un tercer intento de detención en su contra, ocurrido tras una multitudinaria protesta en Caracas contra la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ratificó la dudosa victoria de Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio.
Guanipa, uno de los principales aliados de Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, responsabilizó a Maduro de perseguir de manera sanguinaria a la oposición luego de las elecciones, cuyos resultados oficiales han sido rechazados por la comunidad internacional. El dirigente opositor también resaltó la difícil situación que enfrentan numerosos venezolanos que han sido detenidos, incluyendo a menores, mujeres y personas con discapacidad, tras la ola represiva del régimen venezolano.
El fiscal general de Venezuela, el chavista Tarek William Saab, dijo ayer miércoles que enviará una tercera citación al ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia para que responda por la publicación de datos electorales en una página web y que las autoridades consideran como una usurpación de funciones. González Urrutia, de 74 años y en la clandestinidad desde el pasado 30 de julio, desatendió los llamados de lunes y martes de esta semana, argumentando falta de garantías en el proceso iniciado, luego de que la oposición publicara en un sitio web las actas que demostrarían su victoria.
Las primeras citaciones lo convocan a rendir entrevista dentro de una investigación por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. En un acto político pidió cárcel para él y la líder opositora María Corina Machado, a quienes responsabiliza por la violencia en las protestas postelectorales que dejaron 27 muertos, 192 42 heridos y más de 2.400 detenidos. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció ayer un aumento de la represión en Venezuela.
El secuestro de ayer en la tarde del dirigente opositor Biagio Pirelli y su hijo Jesús por parte de la Fuerza de Seguridad del régimen de Nicolás Maduro despertó un fuerte repudio en políticos y organismos nacionales e internacionales que abogaron por un cese de la persecución en el país. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, condenó en sus redes sociales lo sucedido y exigió la liberación inmediata de Biagio y su hijo Jesús, quien lo acompañaba en el vehículo y habría sido víctima también del secuestro y llevado al helicoide.
La líder disidente María Corina Machado también lamentó lo ocurrido. La agrupación Jóvenes con Venezuela, a la que pertenece Jesús, también denunció el secuestro del coordinador nacional juvenil de Convergencia junto a su padre y responsabilizó a Nicolás Maduro y su régimen por lo que pueda ocurrirles. El mensaje publicado en su cuenta de X estaba acompañado de una foto de cada uno de ellos en el que reiteraban que hacer política no es delito.
En otra información, la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, enfatizó las preocupaciones sobre la estabilidad democrática en Venezuela, con un fuerte señalamiento hacia el régimen chavista de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Richardson declaró este miércoles durante la Conferencia Sudamericana de Defensa en Chile que la democracia y sus valores fundamentales permanecen bajo ataque globalmente y no tenemos que mirar más allá de Venezuela, donde Nicolás Maduro sigue socavando la voluntad democrática del pueblo venezolano, y lamentó cómo la crisis venezolana ha generado una migración masiva de millones de personas que ha afectado a múltiples países de Centroamérica y Sudamérica.
En otras noticias, el gobierno de Estados Unidos ha instado el miércoles a las autoridades israelíes a tomar medidas para proteger a todos los civiles de cualquier daño, si bien ha reconocido las necesidades de seguridad muy reales de Israel, que incluyen la lucha contra la actividad terrorista en Cisjordania, después de que el ejército israelí haya lanzado una operación a gran escala que es la más extensa en años.
Tras el anuncio de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre el inicio de una operación militar en el norte de Cisjordania, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha abogado a primera hora de la mañana por abordar la amenaza del mismo modo que en Gaza, incluida la evacuación temporal de los residentes palestinos y cualquier medida que sea necesaria. Esta es una guerra de todos y debemos ganarla, declaró Katz.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y el vicepresidente de la Comisión Militar Central de China, Shang Zhuxia, ha reconocido un progreso en las comunicaciones militares de los últimos meses entre Washington y Pekín, en el marco de la reanudación del diálogo de alto nivel acordada entre las partes en noviembre tras meses de tensiones.
Ambos han planeado mantener una llamada telefónica entre los comandantes de cada mando en un futuro cercano, reafirmando así la importancia de las comunicaciones regulares entre militares como parte de los esfuerzos para mantener la diplomacia y la es a un comunicado de la Casa Blanca.
El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ha dado ayer miércoles 24 horas de plazo al dueño de la red social X, Elon Musk, para que nombre un representante legal en el país y en caso de incumplimiento será suspendida la plataforma en la nación carioca.
La citación, que también incluye al abogado designado en el caso, se ha realizado a través de una publicación en el perfil oficial del tribunal en la propia red social. Musk está siendo investigado en Brasil por la presunta comisión de los delitos de obstrucción a la justicia, organización criminal e incitación al crimen, según reza un comunicado. El juez había ordenado bloquear ciertas cuentas de milicias digitales investigadas por difundir noticias falsas durante el gobierno de Jair Bolsonaro, pero estas órdenes no se cumplieron.
Y atención, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció ayer que dos ciudadanos europeos han sido acusados por conspirar desde hace varios años para atacar a altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos.
Los acusados son Tomás Szabo, rumano de 26 años, y Nemanja Radovanović, serbio de 21 años, y se enfrentan a un cargo de conspiración, 29 de amenazas e información falsa sobre explosivos y 4 por transmisión de amenazas en el comercio interestatal y exterior. Además, cometieron amenazas de bomba contra cuatro empresas, cuatro instituciones religiosas y una universidad, según reza un comunicado del Departamento de Justicia estadounidense.
En el Medio Oriente, el balance de víctimas de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza supera ya el umbral de los 40.600 palestinos muertos y roza los 94.000 heridos, según han confirmado las autoridades gazatíes. Tras casi 11 meses de ataques en respuesta a los asaltos perpetrados el 7 de octubre por Hamas y otras facciones palestinas.
El Ministerio de Sanidad Gazatí, controlado por el grupo islamista palestino, ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 40.602 muertos y 93.855 heridos, incluidos 68 muertes y 77 heridos en cuatro ataques perpetrados por las tropas israelíes durante las últimas 24 horas.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha instado a Polonia a derribar proyectiles que sobrevuelen su espacio aéreo y ha descartado que esto pueda suponer su entrada en el conflicto. No se va a la guerra por derribar un misil que vuela en tu dirección, ha dicho el canciller ucraniano.
Kuleba también ha reclamado hoy a los Estados miembros de la Unión Europea que tomen decisiones para permitir ataques de Kiev contra objetivos militares legítimos en territorio ruso, asegurando que está en juego que Ucrania mantenga el impulso generado con la incursión militar en la región rusa de Kursk.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y la crisis en Venezuela continúa sin una solución aparente a corto plazo. Los apoyos del bloque de izquierda en Latinoamérica tienen esta vez matices muy singulares, pues Lula da Silva, Gustavo Petro y López Obrador continúan insistiendo en la necesidad de difundir las actas electorales desglosadas por mesa de votación. Por su parte, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, durante una cumbre virtual con jefes de Estado del ALBA, ofreció a su aliado y homólogo venezolano Nicolás Maduro enviar combatientes sandinistas en caso de que se arme una contrarrevolución en Venezuela. Ante tal ofrecimiento, el expresidente Juan Manuel Santos aseguró que Nicolás Maduro perdió toda legitimidad y debe salir del poder, y advirtió que la región no quiere otra Nicaragua enquistada en un país vecino del suyo.
Pero la verdadera piedra ideológica exilda desde el inicio siempre ha sido Cuba. Para colmo, el martes pasado, Nicolás Maduro nombró a la cubana Leticia Gómez Hernández como su ministra de Turismo. En el contexto de estas protestas y durante la escalada represiva contra políticos, testigos electorales y los manifestantes del pueblo, varias denuncias sobre la presunta presencia de agentes cubanos en Venezuela han vuelto a traer a colación la injerencia del castrismo en el país suramericano. La propia María Corina Machado ha denunciado la intervención de la dictadura cubana tanto en el fraude electoral como en el diseño de la represión.
Así es, Ricardo, y los oyentes. Y entonces, para entender el alcance de Cuba en esta crisis y hacia dónde puede evolucionar la situación, contamos hoy en el programa con el abogado venezolano Negar Granado. Siempre es un gusto tenerlo acá. Muy buenos días, abogado.
Buenos días, Elcilda. Buenos días, Ricardo. Un placer para mí acompañarles y un saludo a los escuchas.
Igual.
Bueno, queremos comenzar por acá, la injerencia de Cuba en Venezuela, algo que el régimen cubano también ha intentado desmontar, pero cada vez, bueno, pues caen en esto. Ahora mismo Maduro pues ha colocado a esta cubana como ministra de Turismo, así que vamos a ver, háblanos un poco de esto.
Mira, la injerencia viene dando desde el momento en que el señor Hugo Chávez empezó una relación amorosa con Fidel Castro y que la sigue llevando hoy en día Nicolás Maduro con Raúl Castro. Lamentablemente vemos cómo de manera descarada el gobernante, el dictador venezolano, designa como un miembro de su gabinete al ministro de Turismo a una persona cubana, que de paso hizo programas de viaje de cubanos a la isla de Margarita. Esto lamentablemente da el traste con lo que es la inherencia, y ya podemos entender de que sin ánimos de polemizar ni ser un poco odioso con lo que voy a decir, la invasión cubana del régimen castrista en Venezuela es evidente ya desde hace muchos años. Se habla de que hay convenios desde el punto de vista judicial donde los cubanos o los jueces, abogados cubanos, llegan a impartir sentencias en Venezuela. Se habla de que el sistema de identificación venezolano está manejado por los cubanos. Se habla que Venezuela recibió dos aviones con militares cubanos para colaborar con lo que es la represión y el mantenimiento de la supuesta paz que debe reinar en Venezuela después de las elecciones del 28 de julio. Muy lamentable esto, porque cada vez vamos perdiendo más nuestra soberanía. Es un país que no solamente se le ha dado a Cuba, sino que de acuerdo a convenios internacionales suscritos Venezuela con Rusia, China, Norcorea e Irán, son países que de alguna u otra forma tienen intereses dentro de Venezuela, y eso hace que se convierta en un país enemigo de los Estados Unidos.
Ayer, abogado, tras esa masiva protesta opositora, el régimen secuestró al dirigente Biagio, a Pilieri. Guanipa dijo que se salvó de milagro en el tercer intento. Son tácticas y técnicas aprendidas. Y mientras tanto, a esa hora, la OEA estaba reunida y, como siempre, la presión se ejercía sobre Brasil, México y Colombia, que siguieron en silencio.
Sí, fíjate, muy interesante, porque no solamente lo que está pasando con Biagio Pirelli, sino que pasó también con el dirigente opositor William Dávila, que pasó con Pertis Rocha, que es una de las manos derechas de María Corina Machado, y vemos que María Corina Machado sigue desafiando al régimen de Venezuela presentándose en las manifestaciones, como la que se vivió el día de ayer, un mes después de las elecciones en Venezuela. Lamentablemente, el régimen ha mantenido esa zozobra contra la oposición o la disidencia venezolana. Yo lo he catalogado como una política de terror, porque si te persigo, o sea, si quiero, te persigo, te encarcelo, te condeno, te desaparezco o te asesino. Y es una política que dio al traste ayer. Son menos las personas que están manifestándose o acompañando a María Corina Machado, producto de que tienen miedo de ser arrestadas, detenidas y sometidas a un proceso penal injusto por el simple hecho de disentir, por el simple hecho de manifestar o por el simple hecho de no estar de acuerdo con la política de una tiranía que es la que está gobernando actualmente en Venezuela.
El fiscal general de Venezuela dijo que una tercera citación será enviada al candidato Edmundo González. Muchos se preguntan qué pasaría entonces después de esta tercera citación al cual él dice que no va a asistir.
Sí, mira, el caso de Edmundo González Urrutia es bien particular. González Urrutia fue citado al Tribunal Supremo de Justicia por una acción que interpuso el dictador Nicolás Maduro para quitarle las funciones al Consejo Nacional Electoral. González Urrutia no era parte en ese proceso y fue citado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia como un testigo. El testigo puede tener la disposición de ir o de no ir. A partir de ese momento en el que él no fue a dar su testimonio porque no era una causa inherente a él, empezó un proceso de declararlo en contumacia o rebeldía, y esa contumacia o rebeldía por no presentarse a la sala electoral ha traído de que se le considere para ser objeto de una investigación penal por su conducta contumaz. Eso trae como consecuencia que se ordenara con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia emanada hace 2 semanas una investigación penal contra González Urrutia por varios delitos, como pudiera ser la usurpación de funciones, como pudiera ser la manipulación del material electoral con la publicación de las actas en las distintas plataformas. Entonces, eso trae como consecuencia que González Urrutia pueda ser sometido a un proceso penal ante su inasistencia a la tercera cita que le hace el fiscal general.
Pues queremos agradecer al abogado Edgar Granados que nos atiende a esta hora para tratar de acompañar la situación tan delicada. Y a propósito, abogado, ya Diosdado Cabello estrenando su nuevo cargo, acusado en las últimas intervenciones que ha hecho que en Area Corina recibe dinero de Bukele y del narcotráfico colombiano para fomentar una guerra de guerrillas. Le estarán preparando también algo. Esperemos
sí,
a ver.
Sí.
A ver, 20 segunditos, a ver, 20 segunditos.
Sí, debe estar preparándole una cama, pero definitivamente el régimen ha sido muy astuto y entiende que la detención de María Corina Machado traería otras implicaciones desde el punto de vista internacional, y la han respetado, por lo menos hasta ahora, de ejercer cualquier acción judicial en su contra.
Bueno, muchísimas gracias al abogado Edgar Granados. Hemos estado aquí analizando el panorama de Venezuela. Muchísimas gracias, abogado.
Gracias, un abrazo. Feliz día. Hasta luego.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Resumen de noticias.
Lo que pasa en Cuba y el mundo a esta hora, actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, niegan nuevamente la libertad condicional al preso político Luis Robles Elizástegui, encarcelado por protestar en el 2020 en La Habana. Desde esa ciudad, Yindra Elizástegui, su madre, así lo dijo a Martín Noticias.
Eso Luis me lo informó cuando salió de paz este mes, y bueno, yo pedí que averiguara bien y me lo confirmó ahora el lunes cuando me llamó. A él le correspondía del 1 al 10 de ahora de agosto, que era que se cumplía los 3 meses de haberla presentado y habérsela denegado la primera vez, y entonces ahora le informaron que le volvieron a denegar la libertad condicional. Son los mismos elementos que ellos pusieron la vez pasada, que porque él no se encontraba todavía preparado para enfrentarse a la sociedad, que el hecho que él cometió, el delito supuesto que él cometió, fue como algo negativo para el pueblo, que él como que insistió al pueblo a que salieran también a protestar con él. Entonces, parece que Luis nunca va a estar preparado para que se le apruebe su libertad condicional. Es lo que veo. Muy triste, ¿eh? Claro que sí, porque como que eres un hombre joven que ha sido maltratado, tanto personal, espiritual.
Luis Robles Elizástegui cumple una sentencia de 5 años de privación de libertad por cargos de propaganda enemiga y desobediencia tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica en diciembre de 2020 en La Habana, pidiendo libertad, entre otras demandas. En este momento, Robles se encuentra cumpliendo una sanción en régimen de menor severidad en el campamento de trabajo correccional La Lima, en Guanabacoa, en La Habana. Y en Venezuela, cientos de opositores protestaron el miércoles contra el presidente Nicolás Maduro, que movilizó también a su base para celebrar su reelección hace un mes, entre denuncias de fraude. Los detalles con la agencia AFP.
Cientos de opositores venezolanos protestaron el miércoles contra el presidente Nicolás Maduro, un mes después de la polémica elección en la que fue proclamado reelecto para un tercer mandato de 6 años. Por tercera ocasión, la líder opositora María Corina Machado llegó camuflada para subir al camión que sirvió de tarima y desde donde se expresó ante sus seguidores.
Con una servilleta pretenden que el mundo reconozca esa farsa, pues no. Hoy el mundo reconoce la verdad. El pueblo de Venezuela votó por el cambio y el mundo González Urrutia es nuestro presidente electo.
Machado, que se declaró en clandestinidad desde el pasado 1 de agosto, aseguró en la marcha que así digan que el régimen no va a ceder, lo van a hacer ceder para respetar la voluntad expresada el 28 de julio. Nuevamente no acudió a la manifestación González, que también está en la clandestinidad y apareció por última vez en público el 30 de julio. De momento no hay una orden de captura contra Machado o González, aunque Maduro ha pedido cárcel para ambos y la fiscalía les abrió una investigación penal. Minutos después de la marcha, la oposición denunció la detención del exdiputado Biagio Pilieri, que compartió tarima con Machado y su hijo. Se produjo a horas del arresto de Perkins Rocha, abogado de la dirigente. La jornada de protesta transcurrió un día después de que Maduro nombrara al frente del Ministerio del Interior responsable de la policía y el orden público a Diosdado Cabello, considerado el número 2 del chavismo y de línea dura. Ellos acompañaron a Maduro el miércoles en un discurso frente a seguidores en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas.
A un mes de la victoria del pueblo de Venezuela frente a las corrientes fascistas, hoy tenemos que decirlo, un mes después, Venezuela ha triunfado otra vez. Estamos en paz, unidos como patria.
Maduro fue declarado vencedor con el 52% del sufragio por el Consejo Nacional Electoral, aunque sin publicar el escrutinio detallado mesa por mesa, como manda la ley. Sin embargo, fue convalidado por la Corte Suprema, señalada de servir al chavismo. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocieron el resultado. Reunida en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció el miércoles la represión violenta, las detenciones arbitrarias y la persecución política postelectoral en Venezuela durante una sesión en la OEA.
Precisamente en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro detuvo a 2 activistas políticos cercanos a María Corina Machado. Este informe llega desde Caracas.
A horas de haber culminado la concentración convocada en Caracas este 28 de julio, un mes de las elecciones, el periodista y activista político Biagio Pilieri logró transmitir la persecución en su contra.
Hago responsable a Nicolás Maduro, hago responsable al ministro del Interior y Justicia, hago responsable al fiscal general de la República, hago responsable a todos los cuerpos de seguridad del Estado.
El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa logró evitar ser apresado. Esta segunda detención se da un día después de que fuera designado Diosdado Cabello como ministro de Interior y Justicia del régimen de Nicolás Maduro. Durante la concentración en Caracas convocada este miércoles a un mes de las elecciones, apareció María Corina Machado, quien hizo un llamado a la protección de niños y adolescentes que están detenidos en cárceles comunes.
Son más de 2.500 personas detenidas, incluyendo más de 150 niños. Niños presos, secuestrados de Nicolás Maduro. Yo desde aquí, como madre, quiero pedirle a los presos de esas cárceles que nos cuiden a estos niños, que nos cuiden a nuestros niños.
Machado denunció una campaña de represión por parte del régimen de Maduro, por lo que pidió a sus seguidores mantener la cohesión.
Una dinámica en la cual tenemos que mantenernos en fuerza creciente y avanzando, pero al mismo tiempo tenemos que protegernos, cuidarnos unos a otros.
Tabello, ministro de Interior y Justicia, desestimó la advertencia del Congreso de Estados Unidos ante una eventual detención de Machado y Edmundo González Urrutia.
En Francia, la justicia imputa y deja en libertad bajo control judicial al fundador de Telegram. La agencia AFP tiene las declaraciones del abogado de la defensa, David Olivier Kaminski.
La justicia francesa imputó el miércoles al fundador de Telegram, Pavel Durov, con una serie de cargos vinculados al crimen organizado, pero lo dejó en libertad bajo control judicial y con la prohibición de abandonar el país. Al multimillonario de 39 años de origen ruso, detenido el sábado en un aeropuerto de París, se le acusaba de no actuar contra la difusión de contenidos delictivos en su servicio de mensajería cifrada. Los jueces de instrucción lo imputaron por complicidad en la administración de una plataforma en línea por permitir una transacción ilícita, en banda organizada, castigado con hasta 10 años de cárcel. Tras la imputación, la defensa del magnate se pronunció.
Aquí me gustaría hacer solo una declaración. En primer lugar, Telegram cumple en todos los aspectos la normativa digital europea y está moderada con los mismos estándares que otras redes sociales.
El abogado defensor de Durov añadió que es absurdo pensar que el jefe de una red social pueda estar implicado en actos delictivos que no le conciernen ni directa ni indirectamente. Entre los otros delitos imputados a Durov figuran el rechazo a cooperar con las autoridades en las interceptaciones autorizadas por la ley y blanqueo de crímenes en banda organizada, así como complicidad en la distribución de imágenes de pornografía infantil, narcotráfico, estafa en banda organizada y asociación de malhechores para cometer delitos, entre otros.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y la guerra en Ucrania continúa, mientras Rusia sostiene que Estados Unidos se prepara para permitir a Ucrania usar todo tipo de armamento contra su territorio. Lo cierto es que Putin y su régimen no pierden oportunidad para manipular la información y justificar con su propaganda engañosa una invasión que no tiene razón de ser.
Por eso a esta hora en la revista informativa Martín Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski y con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania. Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas.
Los buenos días para el profesor. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, el 23 de agosto de 1939 en Moscú fue firmado un tratado, un pacto muy importante llamado Ribbentrop-Molotov, entonces entre dos ministros de Asuntos Exteriores de la Alemania nazi y de Rusia soviética, de la Unión Soviética. Este pacto fue absolutamente importante, crucial para la historia de Europa, porque, bueno, en el fondo fue un pacto entre el cual estos dos potencias totalitarias entraron en una alianza de hecho y también compartieron los territorios de varios países de Europa centro-oriental. Entre ellos, Polonia, pues una mitad fue simplemente regalada por los alemanes a éticos. Luego los países bálticos deberían, según el pacto, estar en la zona de influencia de la URSS. El oriente de Finlandia también, y dos territorios de Rumanía, entonces Besarabia y Bucovina del norte. Y pues bueno, es algo muy característico que este pacto de verdad provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial, porque el 1 de septiembre la Alemania nazi atacó a Polonia. Entonces dentro de unos días tendremos el aniversario muy importante del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, según el pacto, tanto Hitler como Stalin deberían atacar a Polonia más o menos en el mismo momento, pero como sabemos, Stalin no lo hizo. Pues se tardó bastante y atacó Polonia el día 17 de septiembre. ¿Por qué? Pues bueno, simplemente Rusia quería esperar al principio hasta que el ejército alemán gane la guerra contra el ejército polaco para simplemente no cansarse tanto con las batallas. Y otra cosa sería, bueno, muy importante desde el punto de vista de la propaganda. Pues podemos imaginar una situación de que Stalin verdaderamente atacaría a Polonia el 1 de septiembre. En esta situación, todo el mundo, incluso bueno, hoy en día los niños en la escuela simplemente tendrían que estudiar la información siguiente. La Segunda Guerra Mundial estalló el 1 de septiembre con el ataque paralelo de Alemania y la URSS contra Polonia. Pues en este caso Stalin resultó ser un máster de la propaganda porque de verdad esperó, tomó decisión de esperar y así el día 17 cuando atacó Polonia podía simplemente, bueno, para la propaganda mundial, decir, intentar explicar de que el Estado polaco dejó de existir, de que ya está conquistado por los alemanes, lo que no era nada cierto, y que, bueno, simplemente para defender a los ucranianos y a los bielorrusos, la URSS tiene que entrar simplemente para protegerlos contra los alemanes. Pues bueno, aquí podemos ver que en la propaganda rusa muchas cosas siguen siendo iguales, que también hoy en día Putin, pues el sucesor, podemos decir, de Stalin, atacó Ucrania también con el objetivo de proteger a los suyos, ¿no? Entonces, a los rusohablantes, que, bueno, según la visión de la propaganda rusa, sufren algunos, bueno, incluso genocidio, ¿no? Como lo decía la propaganda rusa en el este de Ucrania, lo que es una tontería absoluta. También lo que es importante, Stalin quería presentar al pacto Ribbentrop-Molotov como solo un pacto de no agresión. Sí. Pero sabemos perfectamente que fue el pacto que provocó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como podemos ver, la propaganda rusa también funciona con el tema de historia y también presta mucho, mucho interés en los aspectos históricos.
Pues muy amable al profesor Bartosz Kaczorowski por su comentario, su participación con esta sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania.
Gracias, profesor.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Hasta dentro de 8 días.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este jueves en Martí Noticias AM con más información.
El relator especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, Tomoya Obokata, adoptó un informe de la organización independiente Prisoners Defenders sobre el uso de trabajo forzoso en las cárceles de Cuba.
El relator ha condenado el trabajo forzoso impuesto en prisión a los presos políticos y de conciencia en Cuba, aseguró a Martí Noticias el presidente de la organización, Javier Larrondo.
El relator ha afirmado en su informe que la existencia de leyes y reglamentos nacionales que permiten el trabajo obligatorio por expresar opiniones políticas o participar en huelgas también sigue siendo motivo de preocupación en Cuba. Expone los ejemplos de una pequeña muestra de los miles de presos que son sometidos a trabajos forzosos estando en prisión y denuncia la evidencia de la alarmante situación del trabajo forzoso en los centros penitenciarios cubanos, revelando una preocupante desconexión entre la normativa legal y la cruel realidad vivida por los reclusos, especialmente dolorosa cuando se trata de presos de conciencia y políticos. La producción de carbón vegetal de Marabú y el corte de caña de la zafra azucarera son dos de los principales trabajos forzosos a los que son sometidos los prisioneros políticos en Cuba.
La Comisión Europea reportó que en 2022 recibió madera, carbón vegetal y corcho desde Cuba.
Con la salida del Sistema Eléctrico Nacional de la Central Termoeléctrica Antonio Guterres, la principal generadora del país, en la madrugada del miércoles por un inconveniente con el mando de aceite, el pronóstico de apagones volvió a ser sombrío para los cubanos.
La Guterres, que llevaba cerca de 2 meses sin presentar problemas desde su última sincronización, podría tardar 24 horas en resolver el inconveniente, dijo ayer su director general, el ingeniero Rubén Campos Olmos. Entre tanto, los largos apagones regresan especialmente en horas de la noche cuando el consumo es más alto.
El miércoles también se encontraban fuera por avería, además de la Guterres, la unidad 5 de Mariel, la unidad 1 de la Central Termoeléctrica Santa Cruz, la unidad 2 de la Central Termoeléctrica Felton y la unidad 5 de Rinté, detalló la UNE.
El gobernante venezolano Nicolás Maduro anunció cambios en su gabinete con la destitución de varios ministros y el nombramiento de otros, incluyendo la designación de la cubana Leticia Gómez Hernández como titular del Ministerio del Poder Popular para el Turismo.
Gómez, una cubana residente en Venezuela, se desempeñaba hasta ahora como viceministra de Turismo Internacional. Diversos reportes de prensa refieren que tiene experiencia en el sector turístico en Cuba y en España.
El periodista venezolano en el exilio Osvaldo Muñoz habló en la revista informativa Martín Noticias AM. Opinó que este nombramiento da más visibilidad a la presencia de cubanos dentro del régimen de Nicolás Maduro, quien reorganiza sus líneas ministeriales y se rehúsa a entregar el poder.
Los cubanos tienen una injerencia muy importante en la estructura del gobierno, quizás no visiblemente, pero sí sabemos pues que la sala situacional, todo lo que tiene que ver con identidad, todo lo que tiene que ver con la asesoría de seguridad, está en manos de los cubanos. Eso no es un secreto para absolutamente nadie. Lo que hace es darle más visibilidad a la presencia cubana dentro de la estructura del gobierno de este régimen de Venezuela, porque no hay deseos de cambio dentro del gobierno. Maduro no quiere entregar el poder.
La interdependencia política y económica entre Cuba y Venezuela es total y la actual crisis es una mala noticia para el gobierno de La Habana, dijo a Martín Noticias Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida.
Y básicamente en el contexto de la crisis venezolana está todos los días perdiendo más acceso a combustible, ¿no? Algo que a pesar de todo Venezuela ha continuado supliéndole eso tan importante a Cuba. Sin hablar de lo que tiene en el ámbito más político, es difícil entender cómo Cuba sigue siendo un modelo de desarrollo para América Latina. Y precisamente por eso yo creo que muchos en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela piensan que pueden resistir de manera indefinida.
La Asamblea de la Resistencia Cubana pidió a las autoridades del condado Miami-Dade y del estado de la Florida que emitan una moratoria temporal de los viajes a Cuba para proteger a los residentes de los peligros asociados a la peligrosa situación epidemiológica y sanitaria en Cuba.
El grupo, conformado por 54 organizaciones de dentro y fuera de Cuba, informó en un comunicado que había enviado cartas a la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin Cava, al gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, y a los senadores federales Marco Rubio y Rick Scott para que tome medidas ante la pésima situación epidemiológica causada por el virus del oropouche en Cuba y por las consecuencias derivadas del constante y significativo flujo de personas entre Cuba y el sur de la Florida.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos informaron el martes que hasta el 16 de agosto habían registrado un total de 21 casos de enfermedad por el virus oropouche entre viajeros estadounidenses que regresaban de Cuba. 20 de los casos fueron detectados en Florida y uno en Nueva York.
El reggaetonero cubano Yomil Hidalgo celebró 9 años de la creación junto a El Dani de uno de los dúos que ha dejado huella entre los amantes del género urbano en Cuba.
Yomil recordó en Instagram los logros con su amigo y ahora en solitario tras el fallecimiento de su compañero, aunque no ha renunciado al nombre de Yomil y El Dani en su grupo.
Yo no quiero más nada contigo.
Yomil acompañó su publicación de varios fragmentos de canciones del dúo que fueron éxitos musicales y que han quedado para la historia.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y a esta hora encendemos nuestros radares porque ya vamos a nuestros países. ¿Qué está pasando?
Así es, Ricardo. Siempre es un gusto conversar con Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Hola, Alejandro.
Buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia de esta hora de la mañana. Bueno, comenzamos revisando desde Venezuela. María Corina Machado, después de salir nuevamente a las calles, dice que los militares en ese país saben lo que tienen que hacer en esta hora. Está haciendo el exhorto a ellos, cuenta con ellos para definir, después de un mes de las cuestionadas elecciones, lo que va a ocurrir así. Venezuela sigue siendo centro de atención para muchos periodistas de España, condenan la detención de comunicadores en Venezuela y exigen su inmediata liberación. El Mercurio de Chile, por cierto, habla de al menos 374 periodistas en el exilio y 405 medios cerrados. Se preguntan que si hay libertad de prensa en Venezuela, en un editorial. La ONU insiste en su preocupación por la falta de transparencia electoral en Venezuela. El País de España, en una entrevista a Celso Amorín, reconoce que en Venezuela se necesita una solución aceptada por ambas partes, aunque no sea ideal para ninguna. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Colombia recibió la misión de observación electoral, MOE por su sigla, y el Centro Carter, que presentaron un informe sobre los cuestionados resultados de las elecciones en Venezuela y dicen que no se puede validar esa elección por fraude. Lula y Boluarte, es decir, los presidentes de Brasil y Perú, hablaron sobre esta crisis electoral. Maduro exigió a los gobiernos respeto a su reelección. Él también salió a manifestar con gente el día de ayer. Se vio muy poquita gente y lo que es cierto es que ya tiene muy poca calle. Mesa por Mesa, un diario argentino, La Nación, publica el mapa interactivo de las actas electorales en Venezuela para que los argentinos sepan lo que ha pasado realmente en Venezuela. Canciller de Uruguay, preocupado por situación en Venezuela. Maduro cometió fraude. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos afirmó a Infobae que Maduro sigue socavando la voluntad democrática del pueblo venezolano. Estados Unidos expresa preocupación tras reunión de autoridades de Honduras con Padrino López y terminamos diciéndoles que Honduras da por terminado tratado de extradición con Estados Unidos. Estas son algunas de las noticias importantes de nuestra América.
Muchas gracias, Alejandro Marcano.
Gracias, un abrazo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y ya toma el bate, entra a la caja de bateo. Yo creo que la va a sacar del parque.
Lo más importante es que siempre viene arrollando. Sí, él viene así.
Nuestro
embajador. No importa si Marcano esté sentado ahí o no. Él lo viene extrañó. Arrollando. Miró Pepe mucho, Lacayo.
Sí, miró mucho ese puesto, pero...
Tenemos dos noticias de primera plana. Una para el mundo entero, que es el sorteo de la Champions League hoy a las 12 del día. Y una para Cuba, que Jordan Álvarez conectó 3 jonrones en un partido, convirtiéndose en el primer cubano que conecta 3 jonrones en un partido 3 veces en su carrera profesional. Antes había sido José Canseco, Joenny Céspedes, Kendrys Morales y Jordan Álvarez.
Qué bien.
Todos con 2. Ahora Jordan Álvarez con 3. En la victoria de Houston sobre los Phillies de Filadelfia 10-0. Jordan Álvarez ahora con 28 jonrones en lo que va la temporada, incluyendo los 3 de ayer y 71 carreras impulsadas.
¿Cogió cansado el lanzador o cómo fue para 3 veces?
No, porque
¿o fue diferente el lanzador?
En el primer inning, en el cuarto inning contra Walker, en el séptimo contra Mercado y otra vez contra Mercado.
Okay. Doble que, Mercado.
Doble Mercado. Así que felicidades a Jordan Álvarez. Esa es la noticia del día para Cuba. Para el mundo entero, la noticia del día es el sorteo de la Champions League. Hoy a las 12 del día, la vida tiene sentido. Por todo el viejo continente, la gente va a estar viendo esto como si fuera el Super Bowl. Sí, un sorteo. Claro. Ni siquiera están pateando un balón. ¿Okay? Y esto va a tener una audiencia internacional por toda Europa. Dicen que de 300 millones de personas. Y por toda América Latina también. ¿Qué es lo que va a pasar? En el cabeza de serie está el Real Madrid, el Manchester City, el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain, el Liverpool, el Inter, el Borussia Dortmund, el Leipzig y el Barcelona. Uh-huh. Esos son los 9 equipos. De ahí en adelante van a haber 4 grupos de 9 clubes. Y todo el mundo va a jugar contra 2 equipos de cada uno de los grupos. O sea, perfectamente bien al Real Madrid le puede tocar en la primera ronda al Manchester City, al Liverpool, a la Juventus de Turín, al Arsenal de Londres. En el otro grupo le puede tocar el ex campeón europeo Feyenoord o PSV Eindhoven. Y en el último grupo, el único que no le puede tocar es el Girona, porque es el otro equipo español, pero le puede tocar el Stuttgart y el Aston Villa. Mm. Y en los sorteos de la UEFA, uno nunca sabe, porque están un poquito raros esos sorteos. Vamos a dejarlo ahí, por no meternos en mucho detalle. Muy bien, regresando a la pelota. Porque recuerden, tenemos dos mundos, Cuba y el resto del mundo. Sí, sí. Muy bien, en la pelota, anoche, Randy Arozarena tuvo su mejor encuentro de todo el año.
¿Qué te digo?
Dos días después de conectar un jonrón de tres carreras, ayer Randy Arozarena conectó otro cuadrangular, su número 18, impulsó, también tuvo tres hits en total, incluyendo un doblete, y anotó dos carreras en lo que tuvo que ser. Y su promedio subió a 242.
Qué bueno por ahí.
Así que, ¿viste? El otro cubano en este partido, Yandy Díaz, por el Tampa Bay, se fue en blanco de 4-0 con un ponche. Los Yankees perdieron la serie contra uno de los peores clubes de todo el béisbol de las grandes ligas. Los Nacionales de Washington, que hasta hace tres días se estaban muriendo de hambre, le ganaron dos de tres partidos a los Yankees, ¿ok? Para que ustedes vean cómo es el béisbol. Esa alineación tan poderosa, Juan Soto, por segundo día consecutivo de 4-0, Stanton de 4-0, Judge impulsó una carrerita, tuvo un hit, se empasó dos veces. El perdedor fue el cubano-americano Carlos Rodón. Su novena derrota de la temporada. 8 hits, 5 carreras limpias en solamente 5 innings, 2/3. Gore fue el ganador para Washington. Y DC, como le dicen allá apropiadamente, DC, que se llama Dylan Cruz, con 2 carreras impulsadas, 2 hits y un jonrón. Los Dodgers, gracias a Shohei Ohtani, vencieron a los Orioles de Baltimore 6-4. Pero tampoco los Orioles pusieron a los dos relevistas cubanos a lanzar. Así que, pero Shohei Ohtani, atención, con su jonrón número 41 de la temporada. No, perdón, 42, ya le estaba robando uno. Ay. Imagínate tú, qué horror. Y los Dodgers ganaron 6-4. También Hernández, el que ganó el champion de jonrones, con 3 impulsadas y otro cuadrangular. Los Diamondbacks de Arizona, perdóname, vencieron a los Mets 8-5.
No se puede ganar todos los días.
No, no todos los días, pero trata de vez en cuando. Julito Martínez con una impulsada, una anotada, un doblete. José Candelita Iglesias se fue en blanco. ¡Auch! Eso me duele a mí. Y Lourdes Gurriel Jr. por el lado de Arizona, 2 carreras anotadas con un hit, está bateando 276, también se envasó 2 veces. Y para que este hombre se envase 2 veces en un partido, el pitcher tiene que estar malo, ¿ok? Porque Gurriel no le gusta caminar, le gusta batear. Los Bravos de Atlanta vencieron 5-1 a los Mellizos de Minnesota. En este juego, Jorge Soler, con su jonrón número 17, el cubano con 52 impulsadas. Raisel Iglesias lanzó un inning por no dejar. Le dieron un hit, pero no carrera. Tiene efectividad de 1.33. El cubano se ha convertido en uno de los mejores taponeros de todo el béisbol de las mayores. Y el ganador, el zurdo Chris Sale, con su victoria número 15, serio candidato para premio Cy Young de la Liga Nacional. Una sola carrera limpia le hicieron. Así que los Bravos encaminados a la postemporada. Y por último, los Cerveceros de Milwaukee vencieron a los Gigantes 5-3, gracias al venezolano Contreras, que impulsó 2 carreras con 2 hits. Pero todo el mundo atento, a las 12 del día arranca el sorteo de la Champions League de la UEFA, que el formato es un nuevo formato, supuestamente para hacerlo más interesante, yo espero, porque la Champions League estaba aburridísima, por lo menos las últimas versiones. No se pone buena hasta los octavos de final. Y casi todo el mundo, los expertos pegan 15 de los 16 clubes que van a la segunda ronda. Me está diciendo Teudi.
¿Qué?
Que hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
Ah,
Pepe Lacayo. ¿Sí? Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este encuentro informativo de todas las mañanas. Es un gusto poderles acompañar, especialmente por tener aquí a mi lado a esta gladiadora, mosquetera periodística de todas las batallas. Un gran abrazo, Exilda, ¿qué tal?
Muy buenos días, Ricardo. Gracias por el saludo, por el abrazo. Lo compartimos con los oyentes y lo compartimos con el colectivo del programa, como siempre.
Así es, día jueves 29 de agosto, Día Internacional contra los Ensayos Nucleares y Día Mundial del Videojuego. La producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Mucha atención, crecen los casos de Leropouche en Cuba y hay enfermos de meningitis derivada de esa dolencia. Desde que fuera confirmado el primer caso del virus de Leropouche en mayo pasado, suman 506 los enfermos diagnosticados por las autoridades sanitarias de la isla, una cifra que debe ser mucho mayor. Además, una cantidad indeterminada de ellos desarrolló meningitis como complicación derivada de la enfermedad.
El doctor Francisco Durán, director nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, indicó en conferencia de prensa que esa cantidad de enfermos es la más baja en la región de América Latina y el Caribe. Pese a esa postura triunfalista típica de las autoridades cubanas, los casos reportados por las autoridades están muy por debajo de los que denuncian los habitantes de la isla a través de las redes sociales. Numerosas personas aseguran que los médicos no les hacen pruebas, sino que les diagnostican un virus. A ellos se suma una cantidad difícil de cuantificar que, temiendo ser internados en los hospitales cubanos con condiciones precarias y casi sin fármacos, prefieren automedicarse y pasar los síntomas en sus viviendas.
Y atención, que un grupo de 48 migrantes cubanos con carta de deportación fueron enviados vía aérea a Cuba desde Estados Unidos ayer miércoles 28 de agosto, informó el Ministerio del Interior de la isla, según el reporte de la agencia oficial Prensa Latina, que citó como fuente el ente represivo. Siete de los retornados por el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana habían abandonado el país ilegalmente por la vía marítima. El resto salió de forma legal a otros destinos y posteriormente se incorporó a rutas irregulares para llegar a la frontera estadounidense.
En su perfil de ex, el Ministerio del Interior agregó que en la misma jornada Bahamas devolvió a 16 cubanos que llegaron a ese país de forma irregular. La nota no precisó si se trataba de balseros que se arriesgan a usar esa ruta para intentar llegar a Estados Unidos. Con esto suman 66 operaciones de retorno desde países de la región en lo que va de este año, para un total de 1.046 migrantes irregulares enviados de vuelta a la isla.
Un cubano identificado como Julius Bernal habría fallecido esta semana en la guerra de Rusia en Ucrania. Según informaron allegados del joven en Facebook, varios usuarios en la red social lamentaron ayer la desaparición del joven, un boxeador residente en La Habana, en el frente de batalla de Rusia en Ucrania. Irrawaddy Tavio dio a conocer el presunto deceso de Bernal en los comentarios de un post sobre el tema.
En julio, el guantanamero Fran Darío Jarrosay Manfuga, un maestro de matemáticas y músico de 35 años, recluido en un centro de detención ucraniano como prisionero de guerra ruso, dijo en entrevista con Orlando Gutiérrez Boronat, secretario de la opositora Asamblea de la Resistencia Cubana, que no llegó a Rusia buscando la guerra, sino como una oportunidad de progreso, que huyó de la pobreza, la falta de libertades y el control asfixiante del régimen castrista, y confesó haber tenido mejor suerte que otros cubanos que vio morir en tierras ucranianas. Hasta hoy no hay información oficial sobre cuántos cubanos han muerto en la guerra de Putin contra Ucrania, ni tampoco del número de los que se han enrolado.
En otra información, Alexei Aguilar Sabina, uno de los lesionados en el accidente del martes en la fábrica Cementos Sin Fuegos, recibió el alta médica, mientras los cuatro restantes se enfrentan a una lenta recuperación, de acuerdo con el pronóstico del equipo que los atiende en el Hospital General Universitario Dr. Gustavo Alderguía, Lima.
Según un reporte de la televisión local de Cienfuegos, Perla Visión, la atención es permanente en la unidad de quemados de la institución, donde los cuatro heridos reciben tratamiento para las lesiones en diferentes porcentajes con las que ingresaron. La doctora Heisy Fernández Gómez, especialista en cirugía plástica y traumatología, dijo que los cuatro pacientes están estables, uno reportado de crítico, Dionel Figueroa Calunga, de 52 años, dos graves, Francisco Díaz Urquiza y Hermes Rojas Campos, y uno menos grave, Carlos Aguilar Sabina.
Resumen de noticias.
Y hasta ahora en Martín Noticias AM, un vistazo a otras informaciones de los Estados Unidos y el mundo. Y comenzamos hablando sobre la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien aseguró ayer que los militares del país saben lo que tienen que hacer en esta hora, cuando se cumple un mes de las elecciones presidenciales, cuyo resultado oficial favoreció a Nicolás Maduro, pese a las denuncias de fraude. La exdiputada, frente a cientos de simpatizantes en Caracas, donde encabezó una manifestación en rechazo a la reelección de Maduro, envió este fuerte mensaje a los militares. Abro comillas, ellos saben la verdad, qué es lo que deben hacer en cumplimiento de la Constitución. Eso es lo que Venezuela y el mundo esperan, el respeto a la Constitución, a su sagrado juramento, frente a la bandera, cierro comillas.
María Corina aseguró que Edmundo González Urrutia, el candidato de la coalición opositora, ganó las presidenciales del 28 de julio, incluso en los centros de votación que fueron habilitados dentro de las cárceles y cuarteles militares. Numerosos países y organizaciones internacionales se han negado a reconocer el triunfo de Maduro y han pedido que el CNE publique los resultados desagregados, como establecía el cronograma de las elecciones. Mientras que algunos gobiernos ya reconocen a González Urrutia como ganador de los comicios. Entre tanto, el chavismo asegura que más de 60 naciones han saludado a la victoria de Maduro, entre las que se destacan China, Irán y Rusia, así como Cuba y Nicaragua.
En otra información, el dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa aseguró ayer miércoles que se encuentra bajo resguardo después de un tercer intento de detención en su contra, ocurrido tras una multitudinaria protesta en Caracas contra la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ratificó la dudosa victoria de Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio.
Guanipa, uno de los principales aliados de Edmundo González Urrutia, candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, responsabilizó a Maduro de perseguir de manera sanguinaria a la oposición luego de las elecciones, cuyos resultados oficiales han sido rechazados por la comunidad internacional. El dirigente opositor también resaltó la difícil situación corrupción que enfrentan numerosos venezolanos que han sido detenidos, incluyendo a menores, mujeres y personas con discapacidad, tras la ola represiva del régimen venezolano.
El fiscal general de Venezuela, el chavista Tarek William Saab, dijo ayer miércoles que enviará una tercera citación al ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia para que responda por la publicación de datos electorales en una página web y que las autoridades consideran como una usurpación de funciones. González Urrutia, de 74 años y en la clandestinidad desde el pasado 30 de julio, desatendió los llamados de lunes y martes de esta semana, argumentando falta de garantías en el proceso iniciado, luego de que la oposición publicara en un sitio web las actas que demostrarían su victoria.
Las primeras citaciones lo convocan a rendir entrevista dentro de una investigación por los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. En un acto político pidió cárcel para él y la líder opositora María Corina Machado, a quienes responsabiliza por la violencia en las protestas postelectorales que dejaron 27 muertos, 190 heridos y más de 2.400 detenidos. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció ayer un aumento de la represión en Venezuela.
El secuestro de ayer en la tarde del dirigente opositor Biagio Pirelli y su hijo Jesús por parte de la Fuerza de Seguridad del régimen de Nicolás Maduro despertó un fuerte repudio en políticos y organismos nacionales e internacionales que abogaron por un cese de la persecución en el país. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, condenó en sus redes sociales lo sucedido y exigió la liberación inmediata de Biagio y su hijo Jesús, quien lo acompañaba en el vehículo y habría sido víctima también del secuestro llevado al helicoide.
La líder disidente María Corina Machado también lamentó lo ocurrido. La agrupación Jóvenes con Venezuela, a la que pertenece Jesús, también denunció el secuestro del coordinador nacional juvenil de Convergencia junto a su padre y responsabilizó a Nicolás Maduro y su régimen por lo que pueda ocurrirles. El mensaje publicado en su cuenta de X estaba acompañado de una foto de cada uno de ellos en el que reiteraban que hacer política no es delito.
En otra información, la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, enfatizó las preocupaciones sobre la estabilidad democrática en Venezuela, con un fuerte señalamiento hacia el régimen chavista de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Richardson declaró este miércoles durante la Conferencia Sudamericana de Defensa en Chile que la democracia y sus valores fundamentales permanecen bajo ataque globalmente y no tenemos que mirar más allá de Venezuela, donde Nicolás Maduro sigue socavando la voluntad democrática del pueblo venezolano, y lamentó cómo la crisis venezolana ha generado una migración masiva de millones de personas que ha afectado a múltiples países de Centroamérica y Sudamérica.
En otras noticias, el gobierno de Estados Unidos ha instado el miércoles a las autoridades israelíes a tomar medidas para proteger a todos los civiles de cualquier daño, si bien ha reconocido las necesidades de seguridad muy reales de Israel, que incluyen la lucha contra la actividad terrorista en Cisjordania, después de que el ejército israelí haya lanzado una operación a gran escala que es la más extensa en años.
Tras el anuncio de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre el inicio de una operación militar en el norte de Cisjordania, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha abogado a primera hora de la mañana por abordar la amenaza del mismo modo que en Gaza, incluida la evacuación temporal de los residentes palestinos y cualquier medida que sea necesaria. Esta es una guerra de todos y debemos ganarla, declaró Katz.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y el vicepresidente de la Comisión Militar Central de China, Zhang Zuojia, ha reconocido un progreso en las comunicaciones militares de los últimos meses entre Washington y Pekín, en el marco de la reanudación del diálogo de alto nivel acordada entre las partes en noviembre tras meses de tensiones.
Ambos han planeado mantener una llamada telefónica entre los comandantes de cada mando en un futuro cercano, reafirmando así la importancia de las comunicaciones regulares entre militares como parte de los esfuerzos para mantener la diplomacia y las líneas de comunicación abiertas, según reza un comunicado de la Casa Blanca.
El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ha dado ayer miércoles 24 horas de plazo al dueño de la red social X, Elon Musk, para que nombre un representante legal en el país y en caso de incumplimiento será suspendida la plataforma en la Nación Carioca.
La citación, que también incluye al abogado designado en el caso, se ha realizado a través de una publicación en el perfil oficial del tribunal en la propia red social. Mosca está siendo investigado en Brasil por la presunta comisión de los delitos de obstrucción a la justicia, organización criminal e incitación al crimen, según reza un comunicado. El juez había ordenado bloquear ciertas cuentas de milicias digitales investigadas por difundir noticias falsas durante el gobierno de Jair Bolsonaro, pero estas órdenes no se cumplieron.
Y atención, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció ayer que dos ciudadanos europeos han sido acusados por conspirar desde hace varios años para atacar a altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos.
Los acusados son Tomás Sabo, rumano de 26 años, y Nemaja Radovanovic, serbio de 21 años, y se enfrentan a un cargo de conspiración, 29 de amenazas e información falsa sobre explosivos y 4 por transmisión de amenazas en el comercio interestatal y exterior. Además, cometieron amenazas de bomba contra 4 empresas, 4 instituciones religiosas y una universidad, según reza un comunicado del Departamento de Justicia estadounidense.
En el Medio Oriente, el balance de víctimas de la ofensiva militar lanzada por Israel contra la Franja de Gaza supera ya el umbral de los 40.600 palestinos muertos y roza los 94.000 heridos, según han confirmado las autoridades gazatíes. Tras casi 11 meses de ataques en respuesta a los asaltos perpetrados el 7 de octubre por Hamas y otras facciones palestinas.
El Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el grupo islamista palestino, ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 40.602 muertos y 93.855 heridos, incluidos 68 muertes y 77 heridos en 4 ataques perpetrados por las tropas israelíes durante las últimas 24 horas.
Y terminamos este recorrido informativo contándoles que el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha instado a Polonia a derribar proyectiles que sobrevuelen su espacio aéreo y ha descartado que esto pueda suponer su entrada en el conflicto. No se va a la guerra por derribar un misil que vuela en tu dirección, ha dicho el canciller ucraniano.
Kuleba también ha reclamado hoy a los Estados miembros de la Unión Europea que tomen decisiones para permitir ataques de Kiev contra objetivos militares legítimos en territorio ruso, asegurando que está en juego que Ucrania mantenga el impulso generado con la incursión militar en la región rusa de Kursk.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martín y martinoticias.com.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM. Gracias a todos por la sintonía. Y la crisis en Venezuela continúa sin una solución aparente a corto plazo. Los apoyos del bloque de izquierda en Latinoamérica tienen esta vez matices muy singulares, pues Lula da Silva, Gustavo Petro y López Obrador continúan insistiendo en la necesidad de difundir las actas electorales desglosadas por mesa de votación. Por su parte, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, durante una cumbre virtual con jefes de Estado del ALBA, ofreció a su aliado y homólogo venezolano Nicolás Maduro enviar combatientes sandinistas en caso de que se arme una contrarrevolución en Venezuela. Ante tal ofrecimiento, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos aseguró que Nicolás Maduro perdió toda legitimidad y debe salir del poder, y advirtió que la región no quiere otra Nicaragua enquistada en un país vecino del suyo.
Pero la verdadera piedra ideológica, Exilda, desde el inicio siempre ha sido Cuba. Para colmo, el martes pasado, Nicolás Maduro nombró a la cubana Leticia Gómez Hernández como su ministra de Turismo. En el contexto de estas protestas y durante la escalada represiva contra políticos, testigos electorales y los manifestantes del pueblo, varias denuncias sobre la presunta presencia de agentes cubanos en Venezuela han vuelto a traer a colación la injerencia del castrismo en el país suramericano. La propia María Corina Machado ha denunciado la intervención de la dictadura cubana tanto en el fraude electoral como en el diseño de la represión.
Así es, Ricardo, y los oyentes. Y entonces, para entender el alcance de Cuba en esta crisis y hacia dónde puede evolucionar la situación, contamos hoy en el programa con el abogado venezolano Negar Granado. Siempre es un gusto tenerlo acá. Muy buenos días, abogado.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Un placer para mí acompañarles y un saludo a los escuchas.
Igual.
Bueno, queremos comenzar por acá, la injerencia de Cuba en Venezuela, algo que el régimen cubano también ha intentado desmontar, pero cada vez, bueno, pues caen en esto. Ahora mismo Maduro pues ha colocado a esta cubana como ministra de Turismo, así que vamos a ver, háblanos un poco de esto.
Mira, la injerencia viene dando desde el momento en que el señor Hugo Chávez empezó una relación amorosa con Fidel Castro y que la sigue llevando hoy en día Nicolás Maduro con Raúl Castro. Lamentablemente vemos cómo de manera descarada el gobernante, el dictador venezolano, designa como un miembro de su gabinete al ministro del turismo a una persona cubana, que de paso hizo programas de viaje de cubanos a la isla de Margarita. Esto lamentablemente da el traste con lo que es la inherencia, y ya podemos entender de que sin ánimos de polemizar ni ser un poco odioso con lo que voy a decir, la invasión cubana del régimen castrista en Venezuela es evidente ya desde hace muchos años. Se habla de que hay convenios desde el punto de vista judicial donde los cubanos o los jueces, abogados cubanos, llegan a impartir sentencias en Venezuela. Se habla de que el sistema de identificación venezolano está manejado por los cubanos. Se habla que Venezuela recibió dos aviones con militares cubanos para colaborar con lo que es la represión y el mantenimiento de la supuesta paz que debe reinar en Venezuela después de las elecciones del 28 de julio. Muy lamentable esto, porque cada vez vamos perdiendo más nuestra soberanía. Es un país que no solamente se le ha dado a Cuba, sino que de acuerdo a convenios internacionales suscritos, Venezuela con Rusia, China, Norcorea e Irán, son países que de alguna u otra forma tienen intereses dentro de Venezuela, y eso hace que se convierta en un país enemigo de los Estados Unidos.
Ayer, abogado, tras esa masiva protesta opositora, el régimen secuestró al dirigente Biagio, a Pilieri. Guanipa dijo que se salvó de milagro en el tercer intento. Son tácticas y técnicas aprendidas, y mientras tanto, a esa hora, La OEA estaba reunida y, como siempre, la presión se ejercía sobre Brasil, México y Colombia, que siguieron en silencio.
Sí, fíjate, muy interesante, porque no solamente lo que está pasando con Viallo Pirelli, sino que pasó también con el dirigente opositor William Dávila, que pasó con Pertis Rocha, que es una de las manos derechas de María Corina Machado, y vemos que María Corina Machado sigue desafiando al régimen de Venezuela presentándose en las manifestaciones, como las que se vivió el día de ayer, un mes después de las elecciones en Venezuela. Lamentablemente, el régimen ha mantenido esa zozobra contra la oposición o la disidencia venezolana. Yo lo he catalogado como una política de terror, porque si te persigo, o sea, si quiero, te persigo, te encarcelo, te condeno, te desaparezco o te asesino. Y es una política que dio al traste ayer. Son menos las personas que están manifestándose o acompañando a María Corina Machado, producto de que tienen miedo de ser arrestadas, detenidas y sometidas a un proceso penal injusto por el simple hecho de disentir, por el simple hecho de manifestar o por el simple hecho de no estar de acuerdo con la política de una tiranía que es la que está gobernando actualmente en Venezuela.
El fiscal general de Venezuela dijo que una tercera citación será enviada al candidato Edmundo González. Muchos se preguntan qué pasaría entonces después de esta tercera citación, al cual él dice que no va a asistir.
Sí, mira, el caso de Edmundo González Urrutia es bien particular. González Urrutia fue citado al Tribunal Supremo de Justicia por una acción que interpuso el dictador Nicolás Maduro para quitarle las funciones al Consejo Nacional Electoral. González Urrutia no era parte en ese proceso y fue citado por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia como un testigo. El testigo puede tener la disposición de ir o de no ir. A partir de ese momento en el que él no fue a dar su testimonio porque no era una causa inherente a él, empezó un proceso de declararlo en contumacia o rebeldía, y esa contumacia o rebeldía por no presentarse a la sala electoral ha traído de que se le considere para ser objeto de una investigación penal por su conducta contumaz. Eso trae como consecuencia que se ordenara con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia emanada hace 2 semanas una investigación penal contra González Urrutia por varios delitos, como pudiera ser la usurpación de funciones, como pudiera ser la manipulación del material electoral con la publicación de las actas en las distintas plataformas. Entonces, eso trae como consecuencia que González Urrutia pueda ser sometido a un proceso penal ante su inasistencia a la tercera cita que le hace el fiscal general.
Pues queremos agradecer al abogado Edgar Granados, que nos atiende a esta hora para tratar de acompañar la situación tan delicada. Y a propósito, abogado, ya Diosdado Cabello estrenando su nuevo cargo, acusado en las últimas intervenciones que ha hecho que en María Corina recibe dinero de Bukele y del narcotráfico colombiano para fomentar una guerra de guerrillas. Le estarán preparando también algo. Esperemos
sí,
a ver.
Sí.
A ver, 20 segunditos, a ver, 20 segunditos.
Sí, debe estar preparándole una cama, pero definitivamente el régimen ha sido muy astuto y entiende que la detención de María Corina Machado traería otras implicaciones desde el punto de vista internacional, y la han respetado, por lo menos hasta ahora, de ejercer cualquier acción judicial en su contra.
Bueno, muchísimas gracias al abogado Edgar Granados. Hemos estado aquí analizando el panorama de Venezuela. Muchísimas gracias, abogado.
Gracias, un abrazo. Feliz día. Hasta luego.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Lo que pasa en Cuba y el mundo a esta hora, actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, niegan nuevamente la libertad condicional al preso político Luis Robles Elizástegui, encarcelado por protestar en el 2020 en La Habana. Desde esa ciudad, Yindra Elizástegui, su madre, así lo dijo a Martín Noticias.
Eso Luis me lo informó cuando salió de paz este mes. Y bueno, yo pedí que averiguara bien, que se, y me lo confirmó ahora el lunes cuando me llamó. A él le correspondía del primero al 10 de ahora de agosto, que era que se cumplía los 3 meses de haberla presentado y habérsela denegado la primera vez. Y entonces ahora le informaron que le volvieron a denegar la libertad condicional. Son los mismos elementos que ellos pusieron la vez pasada, que porque él no se encontraba todavía preparado para enfrentarse a la sociedad, que el hecho que él cometió, el delito supuesto que él cometió, fue como algo negativo para el pueblo, que él como que insistió al pueblo a que salieran también a protestar con él. Entonces, parece que Luis nunca va a estar preparado para que se le apruebe su libertad condicional. Es lo que veo. Muy triste él, claro que sí, porque como quiera es un hombre joven que ha sido maltratado, tanto personal, espiritual.
Luis Robles Elizástegui cumple una sentencia de 5 años de privación de libertad por cargos de propaganda enemiga y desobediencia tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica en diciembre de 2020 en La Habana, pidiendo libertad, entre otras demandas. En este momento, Robles se encuentra cumpliendo una sanción en régimen de menor severidad en el campamento de trabajo correccional La Lima, en Guanabacoa, en La Habana. Y en Venezuela, cientos de opositores protestaron el miércoles contra el presidente Nicolás Maduro, que movilizó también a su base para celebrar su reelección hace un mes, entre denuncias de fraude. Los detalles con la agencia AFP.
Cientos de opositores venezolanos protestaron el miércoles contra el presidente Nicolás Maduro, un mes después de la polémica elección en la que fue proclamado reelecto para un tercer mandato de 6 años. Por tercera ocasión, la líder opositora María Corina Machado llegó camuflada para subir al camión que sirvió de tarima y desde donde se expresó ante sus seguidores.
Con una servilleta pretenden que el mundo reconozca esa farsa, pues no. Hoy el mundo reconoce la verdad. El pueblo de Venezuela votó por el cambio y Edmundo González Urrutia es nuestro presidente electo.
Machado, que se declaró en clandestinidad desde el pasado 1 de agosto, aseguró en la marcha que así digan que el régimen no va a ceder, lo van a hacer ceder para respetar la voluntad expresada el 28 de julio. Nuevamente no acudió a la manifestación González, que también está en la clandestinidad y apareció por última vez en público el 30 de julio. De momento no hay una orden de captura contra Machado o González, aunque Maduro ha pedido cárcel para ambos y la fiscalía les abrió una investigación penal. Minutos después de la marcha, la oposición denunció la detención del exdiputado Biagio Pilieri, que compartió tarima con Machado y su hijo. Se produjo a horas del arresto de Perkins Rocha, abogado de la dirigente. La jornada de protesta transcurrió un día después de que Maduro nombrara al frente del Ministerio del Interior responsable de la policía y el orden público a Diosdado Cabello, considerado el número 2 del chavismo y de línea dura. Ellos acompañaron a Maduro el miércoles en un discurso frente a seguidores en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas.
A un mes de la victoria del pueblo de Venezuela frente a las corrientes fascistas, hoy tenemos que decirlo, un mes después, Venezuela ha triunfado otra vez. Estamos en paz, unidos como patria.
Maduro fue declarado vencedor con el 52% del sufragio por el Consejo Nacional Electoral, aunque sin publicar el escrutinio detallado mesa por mesa, como manda la ley. Sin embargo, fue convalidado por la Corte Suprema, señalada de servir al chavismo. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina desconocieron el resultado. Reunida en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció el miércoles la represión violenta, las detenciones arbitrarias y la persecución política postelectoral en Venezuela durante una sesión en la OEA.
Precisamente en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro detuvo a 2 activistas políticos cercanos a María Corina Machado. Este informe llega desde Caracas.
A horas de haber culminado la concentración convocada en Caracas este 28 de julio, un mes de las elecciones, el periodista y activista político Biagio Pilieri logró transmitir la persecución en su contra.
Hago responsable a Nicolás Maduro, hago responsable al ministro del Interior y Justicia,
hago responsable al fiscal general de la República, hago responsable a todos los cuerpos de seguridad del Estado.
El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa logró evitar ser apresado. Esta segunda detención se da un día después de que fuera designado Diosdado Cabello como ministro de Interior y Justicia del régimen de Nicolás Maduro. Durante la concentración en Caracas convocada este miércoles a un mes de las elecciones, apareció María Corina Machado, quien hizo un llamado a la protección de niños y adolescentes que están detenidos en cárceles comunes.
Son más de 2.500 personas detenidas, incluyendo más de 150 niños. Niños presos, secuestrados de Nicolás Maduro. Yo desde aquí, como madre, quiero pedirle a los presos de esas cárceles que nos cuiden a estos niños, que nos cuiden a nuestros niños.
Machado denunció una campaña de represión por parte del régimen de Maduro, por lo que pidió a sus seguidores mantener la cohesión.
Una dinámica en la cual tenemos que mantenernos en fuerza creciente y avanzando, pero al mismo tiempo tenemos que protegernos, cuidarnos unos a otros.
Cabello, ministro de Interior y Justicia, desestimó la advertencia del Congreso de Estados Unidos ante una eventual detención de Machado y Edmundo González Urrutia.
En Francia, la justicia imputa y deja en libertad bajo control judicial al fundador de Telegram. La agencia AFP tiene las declaraciones del abogado de la defensa, David Olivier Kaminski.
La justicia francesa imputó el miércoles al fundador de Telegram, Pavel Durov, con una serie de cargos vinculados al crimen organizado, pero lo dejó en libertad bajo control judicial y con la prohibición de abandonar el país. Al multimillonario de 39 años de origen ruso, detenido el sábado en un aeropuerto de París, se le acusaba de no actuar contra la difusión de contenidos delictivos en su servicio de mensajería cifrada. Los jueces de instrucción lo imputaron por complicidad en la administración de una plataforma en línea por permitir una transacción ilícita, en banda organizada, castigado con hasta 10 años de cárcel. Tras la imputación, la defensa del magnate se pronunció.
Aquí me gustaría hacer solo una declaración. En primer lugar, Telegram cumple en todos los aspectos la normativa digital europea y está moderada con los mismos estándares que otras redes sociales.
El abogado defensor de Durov añadió que es absurdo pensar que el jefe de una red social pueda estar implicado en actos delictivos que no le conciernen ni directa ni indirectamente. Entre los otros delitos imputados a Durov figuran el rechazo a cooperar con las autoridades en las interceptaciones autorizadas por la ley y blanqueo de crímenes en banda organizada, así como complicidad en la distribución de imágenes de pornografía infantil, narcotráfico, estafa en banda organizada y asociación de malhechores para cometer delitos, entre otros.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía y la guerra en Ucrania continúa, mientras Rusia sostiene que Estados Unidos se prepara para permitir a Ucrania usar todo tipo de armamento contra su territorio. Lo cierto es que Putin y su régimen no pierden oportunidad para manipular la información y justificar con su propaganda engañosa una invasión que no tiene razón de ser.
Por eso a esta hora en la revista informativa Martín Noticias AM contactamos con el profesor universitario polaco Bartosz Kaczorowski con su sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión de Ucrania. Con el profesor Kaczorowski tratamos temas que desenmascaran la campaña de desinformación impulsada por el gobierno ruso en Cuba y en toda América Latina, con la que el Kremlin busca socavar el apoyo a Ucrania y propagar políticas antiamericanas.
Los buenos días para el profesor. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Pues bueno, el 23 de agosto de 1939 en Moscú fue firmado un tratado, un pacto muy importante llamado Ribbentrop-Molotov, entonces entre dos ministros de Asuntos Exteriores de la Alemania nazi y de Rusia soviética, de la Unión Soviética. Este pacto fue absolutamente importante, crucial para la historia de Europa, porque, bueno, en el fondo fue un pacto entre el cual estos dos estas dos potencias totalitarias entraron en una alianza de hecho y también compartieron los territorios de varios países de Europa centro-oriental. Entre ellos, Polonia, pues una mitad fue simplemente regalada por los alemanes a éticos. Luego los países bálticos deberían, según el pacto, estar en la zona de influencia de la URSS. El oriente de Finlandia también, y dos territorios de Rumanía, entonces Besarabia y Bucovina del norte. Y pues bueno, es algo muy característico que este pacto de verdad provocó el estallido de la Segunda Guerra Mundial, porque el 1 de septiembre la Alemania nazi atacó a Polonia. Entonces, dentro de unos días tendremos el aniversario muy importante del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Pues bueno, según el pacto, tanto Hitler como Stalin deberían atacar a Polonia más o menos en el mismo momento, pero como sabemos, Stalin no lo hizo. Pues se tardó bastante y atacó Polonia el día 17 de septiembre. ¿Por qué? Pues bueno, simplemente Rusia quería esperar al principio hasta que el ejército alemán gane la guerra contra el ejército polaco, para simplemente no cansarse tanto con las batallas. Y otra cosa sería, bueno, muy importante desde el punto de vista de la propaganda. Pues podemos imaginar una situación de que Stalin verdaderamente atacaría a Polonia el 1 de septiembre. En esta situación, todo el mundo, incluso bueno, hoy en día los niños en la escuela simplemente tendrían que estudiar la información siguiente. La Segunda Guerra Mundial estalló el 1 de septiembre con el ataque paralelo de Alemania y la URSS contra Polonia. Pues en este caso Stalin resultó ser un máster de la propaganda, porque de verdad esperó, tomó decisión de esperar, y así el día 17, cuando atacó Polonia, podía simplemente, bueno, para la propaganda mundial, decir, intentar explicar de que el Estado polaco dejó de existir, de que ya está conquistado por los alemanes, lo que no era nada cierto, y que, bueno, simplemente para defender a los ucranianos y a los bielorrusos, la URSS tiene que entrar simplemente para protegerlos contra los alemanes. Pues bueno, aquí podemos ver que en la propaganda rusa muchas cosas siguen siendo iguales, que también hoy en día Putin, pues el sucesor, podemos decir, de Stalin, atacó Ucrania también con el objetivo de proteger a los suyos, ¿no? Entonces, a los rusohablantes, que, bueno, según la visión de la propaganda rusa, sufren algunos, bueno, incluso genocidios, ¿no? Como lo decía la propaganda rusa en el este de Ucrania, lo que es una tontería absoluta. También lo que es importante, Stalin quería presentar al pacto Ribbentrop-Molotov como solo un pacto de no agresión. Sí. Pero sabemos perfectamente que fue el pacto que provocó la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como podemos ver, la propaganda rusa también funciona con el tema de historia y también presta mucho, mucho interés en los aspectos históricos.
Pues muy amable al profesor Bartosz Kaczorowski por su comentario, su participación con esta sección diseñada para combatir la desinformación rusa en el contexto de la invasión a Ucrania.
Gracias, profesor.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Hasta dentro de 8 días.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este jueves en Martí Noticias AM con más información.
El relator especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, Alto Moya o Bocata, adoptó un informe de la organización independiente Prisoners Defenders sobre el uso de trabajo forzoso en las cárceles de Cuba.
El relator ha condenado el trabajo forzoso impuesto en prisión a los presos políticos y de conciencia en Cuba, aseguró Martín Noticias el presidente de la organización, Javier Larrondo.
El relator ha afirmado en su informe que la existencia de leyes y reglamentos nacionales que permiten el trabajo obligatorio por expresar opiniones políticas o participar en huelgas también sigue siendo motivo de preocupación en Cuba. Expone los ejemplos de una pequeña muestra de los miles de presos que son sometidos a trabajos forzosos estando en prisión y denuncia la evidencia de la alarmante situación del trabajo forzoso en los centros penitenciarios cubanos, revelando una preocupante desconexión entre la normativa legal y la cruel realidad vivida por los reclusos, especialmente dolorosa cuando se trata de presos de conciencia y políticos. La producción de carbón vegetal de marabú y el corte de caña de la zafra azucarera son dos de los principales trabajos forzosos a los que son sometidos los prisioneros políticos en Cuba.
La Comisión Europea reportó que en 2022 se recibió madera, carbón vegetal y corcho desde Cuba.
Con la salida del Sistema Eléctrico Nacional de la Central Termoeléctrica Antonio Guterres, la principal generadora del país en la madrugada del miércoles por un inconveniente con el mando de aceite, el pronóstico de apagones volvió a ser sombrío para los cubanos.
La Guterres, que llevaba cerca de 2 meses sin presentar problemas desde su última sincronización, podría tardar 24 horas en resolver el inconveniente, dijo ayer su director general, el ingeniero Rubén Campos Olmos. Entre tanto, los largos apagones regresan especialmente en horas de la noche cuando el consumo es más alto.
El miércoles también se encontraban fuera por avería, además de las Guiteras, la unidad 5 de Mariel, la unidad 1 de la central termoeléctrica Santa Cruz, la unidad 2 de la central termoeléctrica Felton y la unidad 5 de Rinté, detalló la UNE.
El gobernante venezolano Nicolás Maduro anunció cambios en su gabinete con la destitución de varios ministros y el nombramiento de otros, incluyendo la designación de la cubana Leticia Gómez Hernández como titular del Ministerio del Poder Popular para el Turismo.
Gómez, una cubana residente en Venezuela, se desempeñaba hasta ahora como viceministra de Turismo Internacional. Diversos reportes de prensa refieren que tiene experiencia en el sector turístico en Cuba y en España.
El periodista venezolano en el exilio Osvaldo Muñoz habló en la revista informativa Martín Noticias AM. Opinó que este nombramiento da más visibilidad a la presencia de cubanos dentro del régimen de Nicolás Maduro, quien reorganiza sus líneas ministeriales y se rehúsa a entregar el poder.
Los cubanos tienen una injerencia muy importante en la estructura del gobierno, quizás no visiblemente, pero sí sabemos pues que la sala situacional, todo lo que tiene que ver con identidad, todo lo que tiene que ver con la asesoría de seguridad, está en manos de los cubanos. Eso no es un secreto para absolutamente nadie. Lo que hace es darle más visibilidad a la presencia cubana dentro de la estructura del gobierno de este régimen de Venezuela, porque no hay deseos de cambio dentro del gobierno. Maduro no quiere entregar el poder.
La interdependencia política y económica entre Cuba y Venezuela es total y la actual crisis es una mala noticia para el gobierno de La Habana, dijo a Martín Noticias Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida.
Y básicamente en el contexto de la crisis venezolana, está todos los días perdiendo más acceso a combustible, ¿no? Algo que a pesar de todo Venezuela ha continuado supliéndole eso tan importante a Cuba. Sin hablar de lo que tiene en el ámbito más político, es difícil entender cómo Cuba sigue siendo un modelo de desarrollo para América Latina. Y precisamente por eso yo creo que muchos en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela piensan que pueden resistir de manera indefinida.
La Asamblea de la Resistencia Cubana pidió a las autoridades del condado Miami-Dade y del estado de la Florida que emitan una moratoria temporal de los viajes a Cuba para proteger a los residentes de los peligros asociados a la peligrosa situación epidemiológica y sanitaria en Cuba.
El grupo conformado por 54 organizaciones de dentro y fuera de Cuba informó en un comunicado que había enviado cartas a la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin Cama, al gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis, y a los senadores federales Morales, Marco Rubio y Rick Scott para que tome medidas ante la pésima situación epidemiológica causada por el virus del Oropouche en Cuba y por las consecuencias derivadas del constante y significativo flujo de personas entre Cuba y el sur de la Florida.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC de Estados Unidos informaron el martes que hasta el 16 de agosto habían registrado un total de 21 casos de enfermedad por el virus Oropouche entre viajeros estadounidenses que regresaban de Cuba. 20 de los casos fueron detectados en Florida y uno en Nueva York.
El reggaetonero cubano Yomil Hidalgo celebró 9 años de la creación junto a El Dani de uno de los dúos que ha dejado huella entre los amantes del género urbano en Cuba.
Yomil recordó en Instagram los logros con su amigo y ahora en solitario tras el fallecimiento de su compañero, aunque no ha renunciado al nombre de Yomil y El Dani en su grupo.
Yo no quiero más nada contigo.
Yomil acompañó su publicación de varios fragmentos de canciones del dúo que fueron éxitos musicales y que han quedado para la historia.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y a esta hora encendemos nuestros radares porque ya vamos a nuestros países. ¿Qué está pasando?
Así es, Ricardo. Siempre es un gusto conversar con Alejandro Marcano. Muy buenos días.
Hola, Alejandro.
Buenos días, Ricardo, Exilia, a toda la audiencia de esta hora de la mañana. Bueno, comenzamos revisando desde Venezuela. María Corina Machado, después de salir nuevamente a las calles, dice que los militares en ese país saben lo que tienen que hacer en esta hora. Está haciendo el exhorto a ellos, cuenta con ellos para definir después de un mes de las cuestionadas elecciones lo que va a ocurrir así. Venezuela sigue siendo centro de atención para muchos periodistas de España, condenan la detención de comunicadores en Venezuela y exigen su inmediata liberación. El Mercurio de Chile, por cierto, habla de al menos 374 periodistas en el exilio y 405 medios cerrados. Se preguntan que si hay libertad de prensa en Venezuela, en un editorial. La ONU insiste en su preocupación por la falta de transparencia electoral en Venezuela. El País de España, en una entrevista a Celso Amorín, reconoce que en Venezuela se necesita una solución aceptada por ambas partes, aunque no sea ideal para ninguna. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes de Colombia recibió la misión de observación electoral, MOE por su sigla, y el Centro Carter, que presentaron un informe sobre los cuestionados resultados de las elecciones en Venezuela y dicen que no se puede validar esa elección por fraude. Lula y Boluarte, es decir, los presidentes de Brasil y Perú, hablaron sobre esta crisis electoral. Maduro exigió a los gobiernos respeto a su reelección. Él también salió a manifestar con gente el día de ayer. Se vio muy poquita gente y lo que es cierto es que ya tiene muy poca calle. Mesa por Mesa, un diario argentino, La Nación, publica el mapa interactivo de las actas electorales en Venezuela para que los argentinos sepan lo que ha pasado realmente en Venezuela. Canciller de Uruguay, preocupado por situación en Venezuela. Maduro cometió fraude. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos afirmó a Infobae que Maduro sigue socavando la voluntad democrática del pueblo venezolano. Estados Unidos expresa preocupación tras reunión de autoridades de Honduras con Padrino López y terminamos diciéndoles que Honduras da por terminado tratado de extradición con Estados Unidos. Estas son algunas de las noticias importantes de nuestra América.
Muchas gracias, Alejandro Marcano.
Gracias, un abrazo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Y ya toma el bate, entra a la caja de bateo. Yo creo que la va a sacar del parque.
Lo más importante es que siempre viene arrollando. Sí, él viene así.
Nuestro embajador.
No importa si Marcano esté sentado ahí o no. Él lo viene extrañó. Arrollando. Miró Pepe mucho, Lacayo.
Sí, miró mucho ese puesto, pero...
Tenemos dos noticias de primera plana. Una para el mundo entero, que es el sorteo de la Champions League hoy a las 12 del día. Y una para Cuba, que Jordan Álvarez conectó 3 jonrones en un partido, convirtiéndose en el primer cubano que conecta 3 jonrones en un partido 3 veces en su carrera profesional. Antes había sido José Canseco, Joenny Céspedes, Kendrys Morales y Jordan Álvarez.
Qué bien.
Todos con 2. Ahora Jordan Álvarez con 3. En la victoria de Houston sobre los Phillies de Filadelfia 10-0, Jordan Álvarez ahora con 28 jonrones en lo que va la temporada, incluyendo los 3 de ayer y 71 carreras impulsadas.
¿Cogió cansado al lanzador o cómo fue para 3 veces?
No, porque
¿o fue diferente el lanzador?
En el primer inning, en el cuarto inning contra Walker, en el séptimo contra Mercado y otra vez contra Mercado.
Okay. Doble
que,
Mercado.
Doble Mercado. Así que felicidades a Jordan Álvarez. Esa es la noticia del día para Cuba. Para el mundo entero, la noticia del día es el sorteo de la Champions League. Hoy a las 12 del día, la vida tiene sentido. Por todo el viejo continente, la gente va a estar viendo esto como si fuera el Super Bowl. Sí, un sorteo. Claro. Ni siquiera están pateando un balón, ¿ok? Y esto va a tener una audiencia internacional por toda Europa. Dicen que de 300 millones de personas. Y por toda América Latina también. ¿Qué es lo que va a pasar? En el cabeza de serie está el Real Madrid, el Manchester City, el Bayern de Múnich, el Paris Saint-Germain, el Liverpool, el Inter, el Borussia Dortmund, el Leipzig y el Barcelona. Uh-huh. Esos son los 9 equipos. De ahí en adelante van a haber 4 grupos de 9 clubes. Y todo el mundo va a jugar contra 2 equipos de cada uno de los grupos. O sea, perfectamente bien al Real Madrid le puede tocar en la primera ronda al Manchester City, al Liverpool, a la Juventus de Turín, al Arsenal de Londres. En el otro grupo le puede tocar el ex campeón europeo Feyenoord o PSV Eindhoven. Y en el último grupo, el único que no le puede tocar es el Girona, porque es el otro equipo español. Pero le puede tocar el Stuttgart y el Aston Villa. Mm. Y en los sorteos de la UEFA, uno nunca sabe, porque están un poquito raros esos sorteos. Vamos a dejarlo ahí por no meternos en mucho detalle. Muy bien, y regresando a la pelota. Porque recuerden, tenemos 2 mundos, Cuba y el resto del mundo.
Sí,
muy bien, en la pelota, anoche, Randy Arozarena tuvo su mejor encuentro de todo el año.
¿Qué te digo?
Así es. 2 días después de conectar un jonrón de 3 carreras, ayer Randy Arozarena conectó otro cuadrangular, su número 18, impulsó, también tuvo 3 hits en total, incluyendo un doblete, y anotó 2 carreras en lo que tuvo que ser. Y su promedio subió a 242.
Qué bueno por él.
Así que, ¿viste? El otro cubano en este partido, Yandy Díaz, por el Tampa Bay, se fue en blanco de 4-0 con un ponche. Los Yankees perdieron la serie contra uno de los peores clubes de todo el béisbol de las grandes ligas. Los Nacionales de Washington, que hasta hace 3 días se estaban muriendo de hambre, le ganaron 2 de 3 partidos a los Yankees, ¿ok? Para que ustedes vean cómo es el béisbol. Esa alineación tan poderosa, Juan Soto, por segundo día consecutivo de 4-0, Stanton de 4-0, Judge impulsó una carrerita, tuvo un hit, se empasó 2 veces. El perdedor fue el cubano-americano Carlos Rodón. Su 9ª derrota de la temporada. 8 hits, 5 carreras limpias en solamente 5 innings, 2 tercios. Gore fue el ganador para Washington. Y DC, como le dicen allá apropiadamente, DC, que se llama Dylan Cruz, con 2 carreras impulsadas, 2 hits y un jonrón. Los Dodgers, gracias a Shohei Ohtani, vencieron a los Orioles de Baltimore 6-4. Pero tampoco los Orioles pusieron a los 2 relevistas cubanos a lanzar. Así que, pero Shohei Ohtani, atención, con su jonrón número 41 de la temporada. No, perdón, 42, ya le estaba robando uno. Ay. Imagínate tú, qué horror. Y los Dodgers ganaron 6-4. También Hernández, el que ganó el champion de jonrones, con 3 impulsadas y otro cuadrangular. Los Diamondbacks de Arizona, perdóname, vencieron a los Mets 8-5.
No se puede ganar todos los días.
No todos los días, pero trata de vez en cuando. Julito Martínez con una impulsada, una anotada, un doblete. José Candelita Iglesias se fue en blanco. ¡Auch! Eso me duele a mí. Y Lourdes Gurriel Jr. por el lado de Arizona, 2 carreras anotadas con un hit, está bateando 276, también se envasó 2 veces. Y para que este hombre se envase 2 veces en un partido, el pitcher tiene que estar malo, ¿ok? Porque Gurriel no le gusta caminar, le gusta batear. Los Bravos de Atlanta vencieron 5-1 a los Mellizos de Minnesota. En este juego, Jorge Soler, con su jonrón número 17, el cubano con 52 impulsadas. Raisel Iglesias lanzó un inning por no dejar. le dieron un hit, pero no carrera, tiene efectividad de 1.33. El cubano se ha convertido en uno de los mejores taponeros de todo el béisbol de las mayores y el ganador, el zurdo Chris Sale, con su victoria número 15, serio candidato para premio Cy Young de la Liga Nacional. Una sola carrera limpia le hicieron. Así que los Bravos encaminados a la postemporada. Y por último, los Cerveceros de Milwaukee vencieron a los Gigantes 5-3 gracias al venezolano Contreras, que impulsó dos carreras con dos hits. Pero todo el mundo atento, a las 12 del día arranca el sorteo de la Champions League de la UEFA, que el formato es un nuevo formato, supuestamente para hacerlo más interesante, yo espero, porque la Champions League estaba aburridísima, por lo menos en las últimas versiones. No se pone buena hasta los octavos de final. Y casi todo el mundo, los expertos, pegan 15 de los 16 clubes que van a la segunda ronda. Me está diciendo Teudi.
¿Qué?
Que hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
Ah,
Pepe Lacayo.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.